Es probable que después de aquellas 6 semanas de ayuno y terribles tentaciones, Jesús estuviese pálido y demacrado, pero escrito está en Mateo capítulo 4, versículo 11, que vinieron los ángeles y le servían. Acababa de ganar una victoria sobre Satanás. Ángeles del cielo habían hablado con él y le habían traído alimento. 40 días y 40 noches a solas con Dios habían hecho que el cielo fuera muy, muy cercano y muy, muy real para el Hijo de Dios, y habían llenado su corazón de valor para el futuro. Tenía un trabajo para hacer y quería consagrarse a ese trabajo. Había llegado la hora en que su mensaje debía darse al mundo y no había tiempo que perder. Ahora, con mayor razón que cuando visitó el templo por primera vez a los 12 años de edad, debía estar ocupado en los negocios de su padre. Jesús desciende a la planicie del Jordán y empieza a dar las buenas nuevas. Cumplido es el tiempo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de la gracia está entre ustedes. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto era precisamente lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Jesús deseaba ver de nuevo a Juan y, mezclándose con la multitud, llegó cerca del lugar donde él estaba. Cuando Juan vio a Jesús, dejó de hablar y, señalándolo en forma directa, dijo, así como lo había hecho anteriormente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, sábado 24 de mayo de 2025, tendremos la lección número 243 de la historia sagrada titulada Comienzos del Ministerio en Galilea. Un feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Feliz Santo Sábado para todos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz Sábado para todos.
Muy bien, damos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús el Buen Pastor.
Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van de su redil, vagando están. Búscalos, llámalos. Los niñitos trae el Salvador. ¿Quién al pastor ayudará? Y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, do protegido los tendrá.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo Salvador, búscalos. Llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti.
mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso y bondadoso Padre eterno, te damos en esta mañana la gloria, la honra y enaltecemos y exaltamos tu santo nombre. Te damos gracias por este santo sábado, gracias por permitirnos ingresar al servicio y reunirnos en esta mañana. Te rogamos, nos llenes de sabiduría y obres en nuestros corazones para cada día mirarte con temor y con obediencia. Te pedimos en esta mañana que bendigas y guardes a todos los que estamos aquí presentes. Te rogamos que nos acompañes en este momento y obres en cada uno de nosotros y nos ayudes a vivir en obediencia y a guardar tus mandamientos. Te rogamos pues que nos acompañes y que traigas paz a cada uno de nuestros corazones. Dejamos este momento, esta mañana delante de ti, rogando siempre tu compañía. Te pedimos esto en el santo y eterno nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
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 Amén. Muchas gracias, Katy.
Muy bien, el texto bíblico de apertura está en Juan 1 y dice... 1:29 y dice... Entonces, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Amén.
Este texto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 31.
Muy bien, les invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
No tendrás primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Cuarto mandamiento, no tomarás el... No, pero ese es el tercero.
Bueno.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hablarás.
No hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Por favor, antes de cantar Nítido Rayo, hermana Ana Milena, ruego el favor de que Emiliano vuelva a leer el segundo mandamiento de la ley de Dios que él leyó, por favor.
Adelante, Emiliano.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Amén. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando y escuchando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
¿Seré?
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo, nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar.
Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo, nítido rayo seré.
Amén.
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 Amén. Quiera Dios que todos los niños aquí presentes puedan llegar a ser y sean desde ya un nítido rayo por Cristo. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, eran las palabras de Juan. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia en su carruaje. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte. Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 12, 13 y 17 al 20. Vamos a pedirle entonces a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, ni siquiera. Mateo 4, 2, del 12, versículo 13.
Mira. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas en esta mañana para responder de acuerdo a la lectura que acabamos de tener. Primera de ellas, ¿a quiénes dijo Jesús venid en pos de mí? Aquí tenemos el texto.
A Andrés y a Simón llamado Pedro.
Amén. Fue a Simón llamado Pedro y a Andrés, que eran hermanos, a quienes Jesús les dijo: venid, venid en pos de mí. Movidos por un impulso irresistible, no se podían resistir ante esa invitación, siguieron a Jesús. Estaban ansiosos de hablar con él. Había gozo en el corazón de Jesús al ver a estas almas responder a su gracia. Segunda pregunta, ¿cuál era el oficio de ellos, de Pedro y Andrés?
Pescadores.
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 Muy bien. Pedro y Andrés eran pescadores que estaban pescando en el mar de Galilea, lo acabamos de leer, cuando Jesús les hizo el llamado o la invitación a seguirle. Ellos fueron conmovidos al escuchar las palabras con las cuales Juan el Bautista se había referido a Cristo, y esas palabras eran: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Jesús, al hacerles el llamado, les ofreció algo: «Os haré pescadores de qué».
Hombres.
De hombres. A ellos estaban enseñados a pescar peces, pero Jesús les dice: «Os haré pescadores de hombres». Les habló en un lenguaje común para ellos, la pesca, pero ahora les proponía algo que ellos no sabían y que nunca se había utilizado como una expresión dentro del ámbito social que ellos manejaban. Nadie hablaba de pescar hombres, se hablaba era de pescar peces en el mar. Muy bien, tengamos una segunda lectura ahora en Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22. Yo quiero preguntarle a Santiago si él quisiera tener esta lectura en esta mañana.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Pasando de allí, vio a otros de dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Arriba.
Mateo
4,
21
al
22. Amén.
Amén.
Muchísimas gracias, Santiago, por guiarnos en la lectura, y desde aquí te mandamos un reconocimiento, un encomio por ese esfuerzo que estás haciendo ya. Yo no sabía que ya estabas leyendo también, y vamos a tenerlo en cuenta. Dios te bendiga y que cada día lo hagas muchísimo mejor. Muchas gracias.
Amén. Tía, gracias.
Bueno. Amén.
Muy bien, aquí tenemos entonces otra pregunta. ¿Quiénes fueron los siguientes en recibir el llamado de Jesús? Aquí tenemos al frente nuevamente la lectura para que ustedes vean esos nombres. Ya hablamos de Pedro y Andrés, ¿y ahora?
Jacobo y Juan.
Muy bien. Otros que fueron llamados por Jesús para que les siguieran fueron otro par de hermanos, Jacobo o Santiago y Juan. Ambos eran hijos de Zebedeo y también eran pescadores de oficio. O sea que también se encontraban allí junto al mar de Galilea. Les llamaban los hijos del trueno. Debe ser que eran así violentos para responder como un trueno, ¿no? El discípulo Juan era de afectos sinceros y profundos. Era muy joven, aunque su naturaleza era contemplativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Juan poseía una disposición abierta, humilde y curiosa para conocer todo lo que le rodeaba, dejando a un lado los juicios, los prejuicios o las expectativas que él pudiera tener. O sea, él era un joven dispuesto al conocimiento, a aprender. No venía prejuiciado o prevenido, sino que era de un espíritu abierto al conocimiento y le gustaba observar la naturaleza y contemplar todo lo que estaba delante de él. Por lo tanto, Juan había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundanal, ni tampoco el poder que se le había enseñado a esperar, porque recordemos que en esa primera venida de Cristo, los israelitas, los hebreos, los judíos estaban esperando era que viniese un rey montado en un asno, vestido con ropas reales, a conquistar, a matar, a destruir a sus oponentes y a tomar por la fuerza el gobierno de la nación. Pero Juan, ya con las palabras del Bautista y viendo a Jesús en el llamado que le hacía, empezó a discernir el reino de Dios, un reino muy diferente al reino mundanal, como lo vimos la semana pasada, un reino de gracia y de gloria. Y la gracia se estaba ofreciendo delante de él. Pudo contemplar la gloria del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Pudo contemplar la misión redentora del Mesías prometido. Juan estaba absorto en la contemplación de este maravilloso tema. Esto atraía todos sus sentidos y estaba arrobado entonces, viendo y escuchando al Mesías que le invitaba. Es que nomás con ver a Jesús todos quedaban conmovidos, porque nunca habían visto un rostro tal, no porque fuese el más hermoso entre los hombres, sino porque de su semblante, de sus ojos, de sus gestos, de su apariencia, fluía santidad, luz y gloria de Dios. Muy bien, y la invitación que Jesús les había hecho a estos cuatro hombres, a Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo, era: venid, seguidme y os haré pescadores de hombres. Para la gloria de Dios vamos a escuchar en esta mañana este canto, que existe tanto versión en español como en inglés. Entonces vamos a escucharlo para que los niños lo aprendan.
Pescadores yo os haré, pescadores yo os haré al seguirme a mí. Al seguirme a mí, pescadores yo os haré al seguirme a mí.
I will make you fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Hear Christ calling, come on to me. Hear Christ calling, come on to me. I will give you rest. Hear Christ calling, come on to me, I will give you rest.
Cristo llama, venid a mí. Cristo llama, venid a mí. Y descansaréis. Cristo llama, venid a mí, y descansaréis.
Amén.
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 A los pescadores de peces Jesús les llamaba, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Para acercarse a cada uno, él utilizaba lo que era común al oficio, a la actividad, al entorno de cada persona. Era la forma como él atraía, para que de lo conocido, del mundo conocido, ellos pudieran llegar a lo desconocido en el ámbito espiritual. Y es así como en toda enseñanza de la naturaleza, porque es el segundo libro de texto de Dios, podemos encontrar nosotros grandes lecciones que el Señor Jesús también las utilizó en las distintas parábolas para representar de una manera espiritual lo que es el reino de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios. Muy bien, el registro sagrado nos presenta el llamado que hizo el Señor Jesús a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo de dos maneras distintas. Como acabamos de leer en el libro de Mateo, en el capítulo 4, del versículo 12 en adelante, allí se nos dice que primero fue donde dos hermanos, donde Simón Pedro y Andrés, y luego fue a los hermanos Jacobo, que también es Santiago, ¿sí? Es el mismo, Jacobo, Santiago o James o Jaime, es lo mismo, es el mismo nombre, y a Juan. Pero en el libro de Juan, y es importante resaltar esto en esta mañana porque a veces cuando leemos en una porción de la escritura y luego en otra decimos, aquí hay una contradicción. En el libro de Juan, el discípulo Juan, quien recibió el llamado del Señor, es ese Juan que está siendo llamado aquí, que era un pescador de peces, él es el autor del libro de Juan, él vivió de primera mano esta experiencia, para dejar las redes y seguirle, encontramos un relato un tanto distinto, pero no contradictorio. Y siendo que Juan, ese discípulo, el autor del libro de Juan, fue uno de aquellos primeros a quienes Jesús invitó a seguirle, y este llamado fue mientras él caminaba por el mar de Galilea, donde los pescadores estaban trabajando, y Jesús le ofreció la oportunidad de convertirse en pescador de hombres. Vamos a ver de qué se trata el relato que se encuentra en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, para ver cuál es la diferencia que existe entre uno y otro relato y no entender nosotros que hay contradicción tal. El autor Juan, el discípulo Juan, lo cuenta desde su propia experiencia. Mateo, que lo acabamos de leer, lo cuenta desde lo que a él le contaron, porque él no estuvo presente. Muy bien, leamos entonces aquí en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos. Y siguieron a Jesús, y volviéndose, Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿Qué traducido es, maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Aquel día. Porque era como la hora decir, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Amén. Juan capítulo 1, versículo 35 al 54. Amén.
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 Corrijo, del 35 al 42, el error es mío, Mateo. Muchas gracias por habernos guiado en esta lectura.
Gracias, tía.
Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas para los niños y las niñas. Primera, de acuerdo al registro sagrado, ¿puedes entender que los primeros cuatro discípulos eran pescadores?
De acuerdo, mamá.
De acuerdo al registro sagrado, le pregunto a los niños, ¿puedes entender que los primeros cuatro discípulos eran pescadores? ¿Los cuatro eran pescadores? ¿Sí pueden entender eso o no?
No.
¿No?
Sí, señora.
Bueno, de acuerdo a todas las lecturas que hemos tenido, nos dice el registro sagrado que el Señor Jesús iba caminando por el mar de Galilea y primero encontró a dos hermanos, que eran Simón Pedro y Andrés. Después dice que siguió caminando y encontró a Juan y a Jacobo, que también eran pescadores y que estaban con su padre Zebedeo en la barca. A todos ellos les hizo la invitación para dejar las redes de pescar peces y les ofreció hacer los pescadores de hombres. O sea, eso por lo menos pueden entenderlo porque hace parte de la historia sagrada y ellos eran pescadores, ellos cuatro eran pescadores. Les hago ahora la siguiente pregunta. ¿Recuerdas al menos el nombre de alguno de esos cuatro personajes a quienes Jesús llamó para que le siguieran? Uno al menos.
Juan. Jacobo.
Juan. Simón Pedro.
Pedro.
Muy bien, se han aprendido todos prácticamente, Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, el orden no es importante. Pero de acuerdo al registro que acabamos de leer, dice que dejando a Juan el Bautista, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista, es decir, cuando Juan predicaba junto al Jordán o en el desierto, estos cuatro personajes habían estado escuchando las enseñanzas de Juan. Por eso estaban inquietos y preguntándose, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y dos de sus discípulos se fueron detrás de Jesús. Pero en este registro de Juan no nos dice que fueran Andrés y Pedro. Nos dice que nos nombra a Andrés. Y el otro era Juan. Juan estaba allí presente. Según este relato, eran Juan y Andrés. Y que estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Ellos deseaban hablar con él. A ellos fue a los que llevó hasta su casa porque fueron Andrés y Juan, que no eran hermanos, pero sí eran pescadores los dos. Querían conocer más acerca de Jesús, porque las palabras de Juan el Bautista les habían calado profundamente en el corazón y estaban inquietos queriendo conocer todo acerca del Mesías. Ellos estaban asombrados y en silencio estaban abrumados por aquel pensamiento de ¿es este el Mesías? Jesús, que todo lo podía saber, que podía leer los pensamientos y podía ver las actitudes de los hombres, sabía que los discípulos le estaban siguiendo. Eran los primeros en su ministerio que le seguían y había gozo en el corazón del Salvador al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, él se volvió ante ellos y les preguntó, ¿qué buscáis? Porque Jesús no obligaba a nadie. Antes de hacerles la invitación de que lo siguieran, él quería saber qué querían y quería dejarlos libres de que siguieran pescando peces, si era lo que ellos querían, o que expresaran su deseo. Ellos eran conscientes de un solo propósito, que la presencia del Salvador les llenaba de alegría, de emoción, de satisfacción, de plenitud, de paz, de fervor. Y le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Era una breve entrevista la que ellos tenían a orillas del camino. Y no podían recibir todo lo que ellos anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, deseaban sentarse a sus pies, oír sus palabras. Y entonces Jesús de manera muy amable les dijo, vengan, vengan conmigo. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, aquella noche. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que ya era la hora décima. La hora décima del día son las 4 de la tarde, porque el día completo está formado por la noche o la tarde y la mañana, la noche y el día. La noche comienza a las 6 de la tarde, termina a las 6 de la mañana y consta de 12 horas. Y el día tiene también 12 horas, comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Por lo tanto, la hora décima eran las 4 de la tarde. Ya estaba por caer el sol. Y el Señor Jesús, de manera muy gentil y amable, los invita entonces a que se queden con ellos. Y aquella breve reunión, visita o encuentro que tuvieron, cambió la vida por completo a Juan y a Andrés. No sabemos, porque no dice el registro sagrado, de qué hablaron aquella noche con el Salvador. Seguramente lo que querían entender era qué significaban las palabras de Juan al decir, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Lo cierto es que en una corta tarde, el Señor Jesús los ganó a ambos. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes de aquel tiempo y de los gobernantes, pues no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús, sino que se habrían acercado a él más bien como críticos, buscando cómo hacerle caer con alguna pregunta y juzgando sus palabras. Esto ha sido siempre así. Y es así como muchos hoy, en el 2025, están cerrando la puerta a las oportunidades más preciosas de acercarse al Salvador mediante el estudio de su palabra, sin poner objeciones, sin decir que esto contradice aquello, sino queriendo ávidamente escuchar la voz del Espíritu Santo, su autor, para que revele las grandes verdades allí contenidas, que han de definir el destino eterno de todas las almas. Pero alabado sea Dios, que no sucedió así con estos primeros discípulos. Ellos ni criticaban, ni estaban prejuiciados, ni estaban tampoco atentos a ver cómo desmentían todo, cómo contradecían todo. Ellos habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista, y ahora reconocieron la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, de verdad, de belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la confirmación. El Antiguo Testamento está confirmado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Por eso, No se le puede creer a los que vienen diciendo que ya el Antiguo Testamento es letra muerta y que ahora tenemos que vivir de acuerdo a la luz del Nuevo Testamento, o que lo más importante son las epístolas de Pablo, o que esto sí, pero aquello no. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. De manera que ellos entendían ahora tantos mensajes contenidos en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesús citaba a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas, dándole una claridad nueva, luz y entendimiento a todos estos pasajes que hasta entonces no habían sido para ellos comprendidos. Era así como los temas del Antiguo Testamento, con todos sus lados, sus altibajos, todo lo que pudiera encerrar alguna duda o algún momento difícil de comprensión, quedaba ahora desvelado ante la nueva luz que el Señor Jesús presentaba. Y fue por eso que, de acuerdo al relato que acabamos de leer, Andrés no se quedó satisfecho con ese encuentro con el Señor Jesús, él y Juan que andaban con él, sino que trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Y yendo en busca de su hermano Simón, exclamó: «Hemos hallado al Mesías». Ah, Simón también había escuchado acerca del Salvador y él nos hizo invitar dos veces. Él también había oído la predicación del Bautista y se apresuró a ir al Salvador. Y los ojos de Jesús se posaron entonces ante él, leyendo su carácter y su historia. Todo esto nos lo relata el libro de Juan, que nos da más luz acerca de lo que leímos tan sucintamente, tan cortamente, tan resumidamente en el libro de Mateo. Y entonces los ojos del Señor Jesús se posan sobre él, leyendo su carácter y su historia. Pudo ver en ese hombre su naturaleza impulsiva. Ah, Pedro era impulsivo por naturaleza. Su corazón era amante, era lleno de simpatía, era ambicioso y tenía mucha confianza en sí mismo. Esas eran las características de Pedro. El Señor Jesús pudo ver más allá de ese momento y pudo ver la historia de su caída, su arrepentimiento, la labor que haría y su martirio. El Salvador lo pudo leer todo al contemplar a Pedro, y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, o Cefas. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, pero realmente Pedro quiere decir piedrecita, pequeña piedra o canto rodado». Porque la Escritura, para referirse a Petra, piedra grande o roca, siempre se refiere es al Salvador. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento. Es mejor caer sobre la roca y ser quebrantado, y no que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Cristo es representado en las Escrituras como la roca o la piedra grande, y Pedro era simplemente una piedrecita. Eso significa Pedro, piedrecita, canto rodado. Muy bien, tengamos una lectura más, ahora en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 44 al 51, perdón, vamos desde el 43. Vamos a pedirle a... Creo que aquí está presente Adriana, ¿verdad?
Sí, por aquí estoy.
Muy bien. Vamos a pedirle entonces a Adriana que ya lleve a cabo esta lectura, si es tan amable.
Gracias. Dice así: «El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, querida Adriana. Hoy estamos viendo, para que los niños puedan entender si aún no han comprendido, cuál fue el comienzo del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Él está reclutando, llamando, invitando o buscando discípulos, ¿sí? Entonces, hoy hemos visto que hasta ahora ha llamado a 6. Aquí entran 2 hombres más en esta historia. Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Quiénes fueron los siguientes en seguir a Jesús?
Felipe.
Natanael.
Amén, muy bien. Aquí encontramos entonces 2 hombres más que fueron llamados a seguir al Señor Jesús, Felipe y Natanael. Y hemos dicho algunas características de ellos, ¿por qué? Porque ellos eran muy distintos entre ellos. No se parecían, ¿para qué? ¿Por qué el Señor Jesús los escoge así? Porque es que tanto ustedes, niños, como nosotros los adultos, somos todos muy diferentes. Pero el Señor a Él no le importa que seamos diferentes en nuestros gustos, en nuestras apreciaciones, nuestras características, nuestras capacidades, nuestras debilidades. Lo que Él busca es que todos seamos dóciles y dispuestos a hacer su voluntad. Entonces, sin importar las diferencias que pueda haber entre unos y otros, todos podían ser llamados. Él estaba buscando a hombres diferentes. Aunque escogió a 4 pescadores primero, todos ellos eran distintos. Ya vimos que Pedro era impetuoso, tenía mucha confianza en sí mismo, pero era muy amoroso, ¿sí? Era muy leal. Vimos que Juan era dispuesto al conocimiento. Andrés era muy generoso, era de esos que no se puede guardar algo bueno, sino que quiere compartirlo. Y por eso fue e invitó a su hermano a que conociera al Salvador. Felipe era de la misma ciudad que Pedro y Andrés, de Betsaida, y obedeció al mandato y enseguida se puso también a trabajar para Cristo. Al igual que Andrés, él no se iba a quedar callado, él quería que otros también supieran que ya el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado, que el Mesías estaba delante de ellos, aquel verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero que había sido simbolizado y prefigurado por la víctima que se presentaba en holocausto allá en el santuario terrenal y luego en el templo de Jerusalén. De manera que Felipe buscó a Natanael. Y este Natanael es mejor conocido y más adelante se va a mencionar en el registro sagrado como Bartolomé. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué una misma persona tenía 2 nombres? No era que tuviera 2 nombres, sino que dependía de si su nombre estaba en griego, en hebreo o en arameo, ¿sí? Entonces, Natanael y Bartolomé es el mismo nombre. Y entonces Felipe buscó a Natanael, que se hallaba debajo de una higuera, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ah, pero Nazaret era una ciudad mala. La reputación de Nazaret era mala por las personas que la habitaban. Eran personas de una moral baja, de malas costumbres. Y Natanael entonces le dice a Felipe, yo no puedo creerlo. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Cómo es posible que el Mesías es Jesús, el hijo de José, de aquella ciudad perversa Nazaret? No puedo creerlo. Y Felipe no discute con Natanael, sino que le dice, ven y verás. Natanael lo siguió. En ese momento ocurrió algo extraño. Jesús, que vio que Natanael iba hacia él, salió a su encuentro. También caminó hacia él. Y antes de que Natanael abra la boca, el Señor Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. Natanael se asombra y le dice, ¿de dónde me conoces? Porque yo no te conozco. Y antes que Felipe te llamara, le dice el Señor Jesús, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Esto fue suficiente para Natanael porque ciertamente no era posible que el Señor Jesús lo hubiese visto y hubiese sabido que él era un verdadero israelita viéndolo allá debajo de la higuera, y él sabía que él no lo podía haber visto. El Señor Jesús fue atraído hacia Natanael porque Felipe fue hacia Natanael, pero el Señor Jesús sí podía escudriñar los corazones. De manera que esto fue suficiente para Natanael y el Espíritu Divino que le había dado testimonio a él en su oración solitaria, porque él estaba orando a Dios allí debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque tenía todavía dudas y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Había más fe en Natanael que en el mismo Felipe en ese momento. Natanael quedó convencido de quién era Jesús y exclamó, Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Gloria a Dios. Natanael era un hombre de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Y es así como con estos seis hombres, estos seis personajes que entran en el escenario bíblico, encontramos seis caracteres, seis clases de personas, seis clases de niños, seis clases de adultos, todos diferentes, cada uno con virtudes y defectos, pero todos con la misma necesidad, la necesidad de un Mesías y de un Salvador. Y todos aceptaron la invitación, Andrés, Juan, Pedro, Jacobo, Felipe y Natanael o Bartolomé.
Amén.
Amén.
Muy bien, y quiera Dios que nosotros cada día también aceptemos la invitación que nos hace el Señor Jesús de andar con Él en su fúlgida luz, para que en nuestra senda podamos ver su gloria. Vamos a cantar este himno para la gloria de Dios.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe.
su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús tendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe.
Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at His feet. All we walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre. Con Jesús estaré.
Amén.
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 Muy bien, ya. De este relato sagrado, de esta porción de la Escritura, de la elección de los primeros 6 discípulos, tenemos una lección para nosotros hoy. Y es así como vamos a pedirle al hermano Juaco, que si él es tan amable y nos puede llevar a cabo esta lectura, que es la última de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, páginas 114 y 115.
Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Jacobo, Felipe y Natanael, y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo, y sin embargo, no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. ¿Dejan todo el trabajo al predicador? Tal vez esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de su iglesia. Son muchos los que necesitan, muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvos. si sus vecinos, hombres, y ningún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que todo se les hable personalmente. En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Palabras inspiradas en el deseado de todas las gentes. Página 114 y 115.
Página 114 y 115. Página.
Amén.
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 Hermano Joaco, por guiarnos en esta lectura. ¿Es así como entonces nosotros hallamos una lección para hoy, para nuestras vidas, considerando el llamamiento que el Señor Jesús hace 2000 años hizo a Juan, Andrés, Simón, Jacobo, Felipe y Natanael para seguirles y hacerlos sus discípulos? A todo el que conoce de las bondades, del amor y de la gracia divina que se ofrece en rescate para cada uno de nosotros, para restaurar la imagen y semejanza de Dios perdida, para reconciliarnos con el Padre, Cristo, aquel eslabón que puede unirnos con el Padre, pues no podemos quedarnos satisfechos con saber que se nos ofrece esa posibilidad de restauración, de salvación, de vida eterna a nosotros, sino que debemos sentir el deseo en nuestros corazones de anunciar a otros, de compartirles, de invitarles, de indicarles cómo pueden ellos también hacerse partícipes de ese ofrecimiento gratuito del don de Cristo, el reino de Dios, el reino de la gracia, el reino de la gloria. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos hallado al Mesías. Ese debiera ser nuestro tema de conversación, nuestro anuncio a otros. Hemos hallado al Mesías. Ven y ve. Quiera Dios que cada uno empiece a entender que desde su sitio, desde su edad, desde su lugar, desde su trabajo, desde la posición que ocupa en este mundo, tiene el deber, el privilegio, la responsabilidad y también la oportunidad de compartir a otros el precioso mensaje de un Salvador que vive y reina y dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Muy bien, y vamos a despedirnos en esta mañana cantando el himno Tuyo Soy Jesús.
Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor.
Hermano Joaco, le habíamos invitado a cantar la segunda y la tercera estrofa. ¿Desea hacerlo?
A seguirte a ti me consagro hoy, por tu amor, y mi espíritu y alma y cuerpo doy, por seguirte mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de la luz. Vivo yo, buen pastor.
Santa
es de tu comunión, posar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Alma cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, vivo yo, buen pastor.
De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Amén.
Amén.
Bien, vamos a despedirnos en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Asistentes.
Bueno, no soy niña, pero vamos a orar. Hagámoslo todo de rodillas.
Adelante.
Escuchar tu palabra y alabar tu nombre. Bendice, por favor, Dios, a cada niño presente. Señor, son el futuro de tu iglesia. Ellos son los que llevarán tu palabra en estos tiempos finales. Señor, tú convierta su corazón hacia ti y hagas en ellos la obra de santificación. Queremos rogarte, oh Dios, también como padres, tú nos enseñes a guiar a nuestros hijos a tus pies. Y en este día santo, Señor, permite que así como tu Hijo llamó a varios discípulos al ministerio, podamos también escuchar tu voz, Señor, que nos llame en esta mañana y siempre para servirte y ser, Señor, aquellas personas que podamos compartir tu palabra, como hemos leído, con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros amigos y en los diferentes lugares, pueblos donde tú nos has colocado. Guárdanos, oh Padre, y síguenos enseñando tu palabra en este día santo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada familia, oh Dios, de tu pueblo, a cada uno que luchamos por seguirte y por hacer tu santa voluntad. Te lo suplicamos, Señor, te lo agradecemos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.
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 Muchísimas gracias.
Amén.
¿Quieres iniciar en oración?
La hermana Franci.
Bueno, hermana Franci, muchísimas gracias por guiarnos en la oración y Dios le bendiga y le guarde también a usted. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
gracias sean dadas a Dios por habernos extendido la vida una semana más y habernos dado la oportunidad de tener esta lección en este día, habernos reunido y compartir en familia con los niños y con todos los hermanos aquí presentes. Le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la vida una semana más para reunirnos el próximo sábado 31 de mayo del 2025 y tener la lección número 244 de la Historia Sagrada titulada En las Bodas de Caná. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga, les guarde, les sustente a cada uno allí en su lugar con sus familias y a los niños les haga crecer en sabiduría y en gracia.
Amén, gracias querida. Gracias Anita.
Feliz Santo Sábado para todos.
Amén. Feliz Sábado para todos.
Amén. Amén.
Hermana Milena.
Feliz Sábado para todos. Un abrazo, Hermena querida.
Hermana Milena. Para todos, se me cayó el diente.
¿Otro? Ay, qué bueno.
Otro. Pastor.